Franquiciados con Mabel Calatrava.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes, en la que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. Comenzamos. ¿De qué forma puede ayudar una entidad bancaria a una franquicia? Hoy hablaremos de ello con Banco Sabadell, cuarta entidad financiera de España cuyo departamento de franquicias se fundó en 1996. Y un día más regresa la rueda del marketing con Getin y a dos colores, un espacio en el que hablamos de temas clave para las empresas como son el diseño y el marketing, clave para que su negocio triunfe. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque comenzamos.
Franquicias de éxito.
Alberto Almazán San Martín es el director de franquicias de Banco Sabadell, la cuarta entidad financiera en España con una fuerte presencia internacional.
Desde la fundación del departamento de franquicias en 1996, Banco Sabadell ha sido pionero en el sector, llevando 28 años al frente de este modelo de negocio. Actualmente colaboran con más de 1.000 marcas y tienen convenios firmados con 700 de ellas. Bajo la dirección de Inma Núñez, el equipo de franquicias está compuesto por 5 directores especializados por sectores a nivel nacional y técnicos expertos en gestión de datos. Con una red de 1.500 oficinas, ofrecen una solución integral a las franquicias, incluyendo productos financieros especializados, medios de pago, financiación al cliente final, seguros, entre otros servicios.
Bueno, y de ello vamos a hablar con Alberto Almazán San Martín. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Bueno, desde 1996 en el mercado, ¿cuál ha sido el mayor logro del departamento de franquicias desde su fundación? Cuéntenos.
Bueno, yo creo que el mayor logro es seguir acompañando a todas las franquicias durante estos 28 años y lo que nos queda, ¿no?
Totalmente. ¿Y qué factores considera usted que son claves para el éxito de una franquicia en el mercado actual?
Para el éxito de una franquicia, lo que es clave es tener un negocio definido, un negocio que se pueda contrastar y por lo tanto que se pueda replicar. Uh-huh. El éxito de la franquicia viene dado por esa capacidad que tienen de replicar varios tipos de negocios.
¿Qué ventajas, Alberto, ofrece Banco Sabadell a las franquicias en comparación con otras entidades financieras? ¿Qué les diferencia a ustedes de su propuesta?
Yo creo que lo que más nos diferencia es el conocimiento que tenemos del negocio. Es muy importante saber hasta dónde se diferencia una franquicia de cualquier otro tipo de negocio para poder entender en su fundación, en su creación, la financiación que necesitan desde cero, una empresa que se constituye nueva, y ese plan de negocio es el que nos da la ventaja principal de la franquicia, que es un negocio ya contrastado. Uh-huh. Esa es la base.
Totalmente. Bueno, y ¿podría describirnos el proceso de selección de las marcas con las que trabajan? ¿Cómo lo hacen ustedes desde el momento uno que entran por la puerta a consultar? Cuéntenos.
Bueno, nosotros realmente desde el departamento, nuestro primer contacto es con el franquiciador, y este franquiciador tiene que tener varios negocios ya propios funcionando. Esa es la base para nosotros, para saber que realmente puede dedicarse a franquiciar. No cualquiera puede dedicarse a franquiciar. Tiene que haber tenido un modelo de negocio ya contrastado en el mercado y un modelo de negocio de éxito. Ese es nuestro punto de referencia.
¿Le piden un mínimo de años? ¿Le piden un mínimo de facturación? ¿Qué requisitos exigen ese franquiciador?
En principio no. Al franquiciador lo único que le pedimos es que tenga negocios propios que ya estén funcionando. Uh-huh. Porque de lo contrario, para nosotros no sería franquicia. La marca que sale, por ejemplo, que hay algunos agentes que quieren salir sin tener ningún negocio propio ya contrastado. Nuestra base es que sea franquicia pura. Y la franquicia pura tiene que tener un franquiciador detrás con un negocio contrastado y de éxito.
Uh-huh. Bueno, y gestionan actualmente más de 1.000 marcas, 700 uh-huh. convenios firmados. Esos números importantes ya, ¿no?
Claro, llevamos muchos años también.
Claro, ¿no? Lógico. Años, sí. Bueno, pues ¿puede comentarnos algunos de los productos financieros que ofrecen, especializados sobre todo en franquicias, y cómo estos pueden ayudar a sus negocios?
Sí, claro. Lo que intentamos es ofrecer los productos que se adaptan más a cada tipo de negocio. También encontramos distintos sectores, con lo cual hay distintos productos. Desde los productos que requieren una financiación al consumidor final y le podemos ayudar, como puede ser estética, viajes, por ejemplo, donde uh-huh. haya un cliente final que vaya a hacer un desembolso fuerte, ahí también les podemos ayudar a financiar a ese cliente final. También los medios de cobro por medios de TPVs, tal, datáfonos de todo tipo y cualquier especialidad. A la hora de iniciar la apertura con la financiación de esa franquicia, y luego, por supuesto, el mantenimiento, porque todos los negocios pues sabemos que requieren
sí.
Unas reformas, una inversión, pueden necesitar un renting para la compra de maquinaria. Ese renting tiene una fecha de amortización en la cual la máquina ya queda obsoleta y se sustituye automáticamente por otra máquina.
Uh-huh.
Adaptamos el producto a las necesidades
de cada marca, ¿no?
Exacto.
Eso es, de cada negocio. Bueno, ¿y qué opciones de financiación ofrecen al cliente final? Por ejemplo, hablamos del sábado del consumer, uh-huh. ¿cómo impacta esto también en el éxito de las franquicias? Porque es importante lo que usted nos decía. También, pues hay gente de gabinetes de estética que ofrece un determinado producto, que a lo mejor son 3,000-4,000 euros, que el cliente no se lo hace a menos que se lo financien.
Claro, esto pasa en determinados sectores, que puede ser eso, puede ser estética, puede ser viajes, en fin, en los sectores donde hay un desembolso fuerte del cliente final. Nosotros, a través de Sabadell Consumer, que es la financiera de Banco Sabadell, ofrecemos ese tipo de financiación con distintos plazos, con distintas características. Una parte la puede asumir el propio franquiciador, o el propio franquiciado en este caso, otra parte el cliente. En fin, ahí hay una gama que habría que profundizar más.
Claro. Bueno, ¿y qué rol juegan los seguros en la oferta global de soluciones para franquicias de Banco de Sabadell?
Bueno, al final nosotros, al ser una entidad bancaria y una entidad bancaria tan potente, lo que le ofrecemos al franquiciado cuando entra por la puerta es que puede salir con todo hecho. Le asesoramos en todo. Todos los negocios necesitan un seguro. Bueno, pues ahí estamos nosotros también. Como todos los negocios necesitan una forma de cobro, una forma de pago, una financiación, damos una solución global. Por eso nosotros, al ser una entidad bancaria con 1.500 oficinas, con 15.000 empleados, tenemos entre nuestros departamentos, creamos sinergias para que nuestro cliente siempre esté satisfecho.
Uh-huh. Por último, Alberto, ¿cuáles son los desafíos actuales desde su punto de vista como director de franquicias del Sabadell al que se enfrentan las franquicias y cómo están ustedes preparados para ayudarlas?
Bueno, al final los desafíos con matices siempre, pero época tras época van siendo los mismos. Ahora, si estamos entre un periodo que los tipos de interés van a bajar, habrá más acceso a condiciones de financiación más benignas. Las franquicias se enfrentan a la capacidad de consumo que tenga la sociedad, además.
Bueno, pues dicho queda. Alberto Almazán San Martín, director de franquicias del Sabadell, muchísimas gracias por estar con nosotros y también por ofrecernos ese otro punto de vista que no tocamos muchas veces, que es el de las entidades financieras como apoyo a las franquicias, que es muy importante.
Claro que sí.
Muchas gracias y un abrazo. Gracias.
Muchas gracias, muy amables.
Y ya está aquí la rueda del marketing con Hettin y a dos colores, un espacio en el que les hablamos de temas clave para las empresas, como son el diseño y el marketing para que ustedes logren el mayor éxito para su negocio.
Hettin y a dos colores presentan la rueda del marketing, donde damos vueltas a las mejores ideas de diseño y marketing para ayudarte al éxito de tu negocio.
Bienvenidos a la Rueda del Marketing, el momento marquetero de la semana, y hoy estamos para hacer un programa muy, muy práctico para todas las pymes.
Sí, porque, bueno, Buenas tardes, Eva. Buenas tardes a todos. Es que ya estoy bajón, ya se han acabado las fiestas, ya hay que ponerse las pilas. Y hoy venimos, como dice Eva, con un programa muy práctico, porque un buen plan de marketing no se improvisa, ¿vale? Para hacer un buen plan de marketing, lo primero que tenemos que hacer es mirar lo que hemos hecho en el año anterior, analizar los resultados de ese año que ha terminado y entonces ya ponernos manos a la obra, marcar unos objetivos y unas acciones que vamos a llevar a cabo para cumplir esos objetivos.
Sí, hoy vamos a trabajar en este programa cómo hacer un plan de marketing. Es verdad que estamos a día 12 de enero, ya lo tendríamos que tener hecho, pero somos conscientes de que muchas pymes todavía no se han puesto a ello. No es tarde, hay tiempo, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Un plan de marketing, cuando se lo decimos a nuestros clientes, les suena como algo gigantesco, enorme, de multinacional, y no. Un plan de marketing al final es un documento que simplemente te va marcando una guía de por dónde tienes que ir para ir controlando el gasto de que vamos a hacer en marketing, pero también muy importante para ir midiendo los objetivos que vamos alcanzando e ir haciendo pequeños ajustes.
Vale, entonces vamos a empezar por lo que decíamos, vamos a mirar atrás. ¿Cómo vamos a analizar lo que hicimos el año pasado y ver si nos ha dado resultados o no? ¿Qué herramientas tenemos o cómo deberíamos hacerlo?
Vale, yo lo primero que haría sería abrirme un Excel con todos los meses en el que vaya marcando cada columna el mes que vaya trabajando, y luego en las filas iría marcando indicadores. Pues iría poniendo tráfico a la web y lo vemos con Analytics.
Vale, o sea, estamos analizando el año pasado,
vamos,
¿no?
A analizar el año pasado
y vamos a ir analizando los datos mes a mes de lo
del
que
año
fue el
anterior.
Año pasado.
Entonces, uh-huh. Primero nos vamos a abrir Analytics y vamos a ir viendo el tráfico que tenemos en enero. ¿Qué tráfico tuvimos a la web? Tanto, ¿cuánto me vino? No nos volvamos muy locos. ¿Cuánto nos vino de redes sociales, cuánto nos vino de tráfico orgánico y cuánto nos vino de directo? Eso sería una parte de lo que sería la fila primera que vamos a marcar en nuestro Excel mes a mes y lo vamos a rellenar.
Sí, esos son todos datos que podemos extraer de Analytics.
Exacto,
de donde
que
viene
todo el mundo debería de tener Analytics marcado. Uh-huh. La otra parte que vamos a marcar, ¿cuánto dinero nos hemos gastado para campañas? Vamos a poner campañas y vamos a poner meta. Hablamos de meta, ya sabéis, Instagram y Facebook. Igual, precio, coste que nos hemos llevado mes a mes con cada uno de los meses lo que nos hemos gastado. Uh-huh. Y justo debajo vamos a poner las ventas que hemos alcanzado con cada uno de esos meses, que si bien es cierto, siempre hay un espacio que no es de correlación directa, es decir, lo que nos gastamos en enero no son ventas de enero, pero nos da igual si se trata de tener un punto de mira a partir del cual medir el siguiente año y ver lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si somos capaces de todos los meses hacer una radiografía de qué hemos hecho, qué nos hemos gastado y cuál ha sido el resultado, seremos capaces de planificar al año siguiente lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Es decir, si en enero me gasté 20 y vendí 30 y en febrero me gasté 30 y cogí 40, pues decido si voy a seguir manteniendo ese presupuesto o lo voy aumentando. Uh-huh. Vemos un poco cómo nos afecta la estacionalidad y las campañas que hemos ido haciendo. Igual que con las campañas de meta, vamos a hacer lo mismo con las campañas de Google, con las campañas en radio, si hemos hecho inversión en marquesinas, si hemos hecho campaña de fidelización, es decir,
todos los canales que hayamos utilizado.
Todos los canales, uh-huh. Y intentando siempre, ya sabéis que es muy importante tener la trazabilidad siempre de las ventas, es decir, si hemos puesto una marquesina, es muy difícil saber la trazabilidad, pero cuando nos llega un cliente, por obligación, ya sabéis, tenemos que preguntar cómo nos ha llegado. Y entonces, en algún lado tendríamos que tener apuntado que ese cliente nos ha llegado porque nos ha visto una marquesina, o porque nos ha visto en Google, o porque se lo ha dicho el vecino. Porque obviamente, otra de las líneas que tendremos será el boca a boca. Uh-huh. Para irlo trabajando.
Vale, y también, por ejemplo, en las redes sociales, también no solamente de campañas de pago, ¿no? También ver un poco las creatividades que se han hecho.
Exacto.
En lo que podemos medir de las redes sociales con seguidores, con likes, para ver un poco todo el perfil del año anterior, ¿no?
Claro, la idea sería sacar una radiografía lo más exhaustiva posible de qué es lo que hemos hecho y qué es lo que mejor nos ha funcionado y qué es lo que peor. Uh-huh. Y luego también marcarlo un poco en los meses. Porque la estacionalidad es muy importante en las pymes. Casi todas las pymes tienen una estacionalidad muy, muy marcada. Y es importante entender que es muy probable que si nuestra temporada alta de venta es junio, las campañas las tengamos que tener hechas en mayo, ya estando muy fuertes esas campañas para en junio vender. Entonces, nos va a ver, si somos capaces de sacar esa radiografía, veremos muy bien la correlación de, oye, yo estoy haciendo la campaña en mayo, este año me gasté 20 y he vendido 30, el año pasado me gasté 40 y vendí 60, y poder ver un poco la correlación de qué hacer. Uh-huh. Y luego, por supuesto, ver qué campaña nos ha funcionado mejor, qué creatividad, okay, qué música, qué post, etcétera.
Vale, y una vez que ya tenemos analizado el año anterior, entonces vamos a establecer los objetivos para este año y las acciones. Pero, ¿cómo establecemos los objetivos? ¿O qué, quiero decirte, así a lo loco?
Claro, vender más no es un objetivo.
Claro.
Por ejemplo, vender más no es un objetivo. Lo que tenemos que decir es, bueno, no solamente cuánto he facturado, porque lo más importante de la PYME no es lo que hemos facturado, sino qué beneficio he tenido. Es decir, si yo he facturado 10 pero me he gastado 8, tengo 2 de beneficio. Ese es el dato importante. Porque claro, tú puedes facturar muchísimo, pero a lo mejor has facturado 10 y te has gastado 12 en publicidad. Obviamente tu campaña de marketing no ha sido rentable. Entonces, bueno, pues si yo me he gastado 10 si me he gastado 8 y he facturado 10, el año que viene me puedo querer gastar, facturar 13, y entonces sé que en vez de 8 de presupuesto tendré 10. Y seguiré ganando más, porque si el año pasado gané 2, este año me propongo ganar 3. Uh-huh. Es muy importante que los objetivos sean medibles y específicos.
Claro, o sea, por ejemplo, entonces no es lo de quiero ganar más, sino quiero ganar un 10% más de ventas 10, del
claro,
producto X, ¿no?
Ese 10% tiene que estar pensado en tanto en cuanto a lo que he facturado el año pasado o qué margen de beneficio he sacado el año pasado, teniendo en cuenta la inversión en publicidad que he tenido. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, dices, vale, pues voy a facturar un 10% más. Vale. Ahora va la segunda derivada. ¿Sobre qué productos o servicios?
Claro.
Lo suyo es que tú a nivel comercial tengas medido qué productos y servicios son más rentables para ti. Ya sea porque el precio de coste es inferior, ya sea porque tengas mejores acuerdos con proveedores, ya sea porque es más fácil de vender porque vendes por volumen. Es decir, ¿cuáles son los más? Que a lo mejor te interesa potenciar la venta de los que más vendes o no.
O de los que menos o más tienes, ¿no?
Claro. O que no sea algo lineal, que te interese vender más en enero y febrero lo que más vende porque es tu producto estrella, pero marzo, abril y mayo queremos vender los que menos vendemos porque nos interesa para quitarnos stock. Es decir, al final tienes que marcarte unos objetivos que tengan sentido, tanto a nivel comercial como a nivel empresarial, que son uh-huh. dos variables diferentes.
Claro, sí, y lo que tú hablas de la temporalidad, tienes que tener en cuenta porque hay marcas que pueden hacer un Black Friday muy fuerte o una Navidad muy fuerte, o por ejemplo nosotros tenemos algunos clientes que venden más, por ejemplo, el sector del mueble, pues en noviembre, diciembre, enero se vende muy poco y sin embargo marzo, abril, mayo, junio son temporadas altas, pues a lo mejor ahí te interesa claro. hacer más publicidad, más campaña o orientar por ejemplo el SEO que tiene un periodo de que tarda más en llevarse a cabo, pues claro, tienes que empezar a trabajarlo en noviembre si lo que quieres es empezar a vender en mayo, entonces todo
claro.
esto lo tienes que tener en cuenta.
Claro, y porque luego además a nivel estratégico empresarial, si en Black Friday queremos hacer una campaña para sacar un producto X, tendremos que estar desde enero a lo mejor negociando con proveedores para la compra por volumen, porque es como todo de los langostinos, el día 24 de diciembre te sale carísimo, pero si tú los compras en febrero y los congelas, te sale mucho mejor de precio. Entonces, y porque luego para Black Friday tendrás que estar sacando las campañas en agosto. Tendrás claro. que empezar a prepararlas. Uh-huh. Tendrás que preparar el email marketing. Bueno, ya tuvimos el programa de Black Friday en el que hablábamos de esto, ¿no?
Sí, entonces, porque, vale, ahora ya tenemos establecidos los objetivos y ahora vamos a hablar de acciones concretas, ¿no? Eso también lo tenemos que poner.
Claro, antes de hacer las acciones concretas, que yo siempre les digo a mis clientes, tienen que tener el presupuesto designado a marketing. Uh-huh. Porque, claro, tú puedes hacer acciones desde sacar un espacio en Netflix y te gastas 1 millón de euros hasta hacer un envío de newsletter que es prácticamente gratuito. Entonces, el abanico es muy grande. Todo dependerá de qué objetivos comerciales tienes y qué presupuesto tienes.
Claro, y dónde esté tu público objetivo también, que
claro,
va a determinar el...
Al final, el público lo puedes detectar por muchos canales, pero el presupuesto va a ser lo que va a dirimir, porque además las campañas no las podrás hacer de un mes. No vale de nada llegar y decir, tengo 2.000 euros de presupuesto para marketing, voy a hacer una campaña en meta en agosto, porque septiembre es mi mes. No, es que eso no vale para nada. Gastarte todo el dinero en una campaña no te va a dar retorno de inversión. Tendrás que prorratearlo en hacer pequeñas campañas y además porque tendrás que pivotar. No todo te va a funcionar exactamente igual que el año anterior, porque el mercado cambia, las necesidades cambian, la estacionalidad, o porque puedes estar vendiendo paraguas y hacer un mes de puta madre de sol
Claro.
Y que eso no lo puedes prever, ¿no? Y entonces, importante, tener un presupuesto. ¿Cómo sacamos ese presupuesto? Bueno, pues si ya tenemos los datos comerciales del año anterior de lo que hemos vendido y el beneficio que hemos sacado, lo que vamos a hacer es, sabiendo que me he gastado X, he conseguido Y, si quiero conseguir Z, ¿cuánto tengo que gastarme? Y hacemos una regla de tres y de ahí sacamos un presupuesto estimado. Ese presupuesto no es que esté cerrado, pero es el presupuesto base en el que nos va a servir para hacer la campaña, uh-huh, todo el plan de marketing.
Realmente, como haces un presupuesto a nivel empresarial, exacto, cualquiera de nuestros oyentes hará presupuesto de empresa y es un poco la misma.
Claro,
idea.
Y te marcas, uh-huh, hitos, uh-huh, a nivel presupuestario. Bueno, pues si yo para el primer trimestre me voy a gastar aproximadamente 3.000 euros en marketing, si... Para conseguir el beneficio de 6.000, si en el primer trimestre ya he conseguido un beneficio de 8.000, oye, a lo mejor puedo derivar presupuesto para el resto del año. Uh-huh. Pero siempre marcando hitos, porque como decimos siempre, el marketing es un pozo sin fondo que se traga todo el dinero que quieras. Entonces, o lo tienes muy bien marcado, con unas campañas muy medidas, con unos objetivos muy definidos, o al final se te va el dinero. Y claro, no consigues nada.
Claro. Vale, ya tengo el presupuesto, ya tengo los objetivos y entonces ahora sí voy a hablar de las acciones en concreto. ¿Qué tipo de acciones puedo tener en mi plan de marketing?
Pues
en función del presupuesto,
claro,
como has comentado.
Pues
pero...
ahí tenemos que valorar un poco lo que hablábamos siempre, ¿no? ¿Dónde está nuestro cliente y con qué canales puedo captarle? Y sabemos que siempre tenemos canales digitales y canales offline. Nosotros siempre, si tenemos presupuesto, aconsejamos trabajar ambos. Creemos que ambos son tan importantes, o sea, que no irnos solamente al canal digital, porque creemos que hay otras formas de captación, como puede ser las antiguas de buzoneo, radio, marquesinas,
eventos,
autobuses, eventos, que también pueden ser una forma muy potente, ya no solamente de captación, sino de crear marca, que al final una cosa te lleva a la otra. De ahí también importante, en el presupuesto tenemos que tener una partida de branding. La marca no tiene un retorno de inversión directo, pero es importante. ¿Por qué? Porque si tú no haces marca que sustente esa entrada, llegará un momento... O sea, si tú eres capaz de crear marca todos los años y cada vez más potente, llegará un momento en que...
No necesites
tanta publicidad. Exacto,
claro,
porque la gente ya te conoce.
Claro.
Y el boca a boca funcionará mucho más rápido y es exponencial. ¿No? Entonces, bueno, pues una vez ya tenemos detectado, oye, ¿qué dinero me voy a gastar y dónde está mi cliente? Ahí... teniendo en cuenta la estacionalidad y la experiencia de los otros años, ir determinando uno a uno, mes a mes, las campañas que vamos a ir haciendo por los canales.
Y puedo hacer, si por ejemplo a nivel digital podríamos hacer email marketing, podríamos trabajar el SEO de contenidos, podríamos trabajar
Meta,
anuncios.
Google, claro.
Y a nivel offline, pues cualquiera de las que tú... Es que depende, claro, al final si tienes un negocio físico, pues también tienes que potenciar a lo mejor mucho más, ¿sabes? El SEO local.
O sea, claro, que o botoneo, claro, o simplemente a lo mejor tener una persona disfrazada en la puerta de tu comercio que genere, que llame la atención.
Sí.
Y eso ya te vale porque tú solamente necesitas sobrevivir con la gente del barrio, porque con esta gente ya tienes beneficio. Entonces, bueno, y sobre todo, importante, dentro de todos los planes de marketing hay que trabajar, yo siempre aconsejo al menos dos líneas de negocio nuevas. Es decir, hay que buscar, si yo vivo, por ejemplo, nosotros vivimos del marketing, ¿vale? En Getty vivimos, somos una agencia de marketing, entonces vivimos de nuestros clientes que nos piden marketing. Pero si yo solamente hago eso, llegará un momento en que no consiga avanzar en mi negocio con la rapidez que quiero. Entonces, ¿qué buscas? Bueno, pues vamos a buscar otras líneas. ¿Cuáles pueden ser? Nosotros, por ejemplo, para este año 2025 hemos trabajado en la consultoría. Es decir, vamos a dar consultorías a clientes que nos pidan, no nos contratan marketing, sino simplemente esto que estamos hablando, pues oye, ayudarles a hacer un plan, luego ellos lo ejecutan y tienen unas reuniones con nosotros mensuales donde vamos resolviendo dudas. Y luego la parte de formación. ¿Por qué? Porque la parte de formación nos permite ser mucho más escalables. Oye, yo te ayudo a cómo subir cosas en redes sociales, cómo crear un buen feed, cómo hacerlo, y me permite ser mucho más escalable. O lo que hacemos nosotras, los podcasts. Todas estas nuevas líneas de negocio, que a priori las del podcast, por ejemplo, no son de con retorno de inversión, sino las que tú y yo las trabajamos como marca, te ayudan a ir tanteando y pilotando otras variables que te puedan dar dinero.
Claro, y abriéndote a otro tipo de clientes, porque seguramente tu cliente de agencia de marketing no es el mismo cliente
que el de la
formación
o el de
la
consultoría. Exacto.
Y de consultoría hacéis también el Kit Consulting, ¿no? Este
sí,
para...
pero bueno, el Kit Digital vamos a dejarlo al lado.
Sí, no quieres hablar de Kit Digital.
Sí, lo hacemos,
¿vale?
Sí lo hacemos, pero a ver, al final lo que se trata es, por ejemplo, nuestra parte de consultoría es a un high ticket, lo vamos a trabajar a un a un ticket bastante más alto que, por ejemplo, las formaciones, que es un low ticket. Es decir, yo las formaciones me las voy a plantear para venderlas por 49 euros. El video, y en cambio las consultorías, claro, las vas a vender pues 2.500, 3.000 euros la consultoría.
Claro, hay gente que luego tiene equipo para poderse, exacto, realizar.
Eso, claro, te permite abrir huecos en otros mercados y tener, uh-huh, otras líneas de negocio que o bien sustenten las que ya tienes o te den más oxígeno, porque llega un momento que las empresas necesitan avanzar y tantear otras cosas porque se asfixian. Uh-huh, no sé, uh-huh, todos nosotras lo sabemos. Al final llega un momento que como que, claro, el embudo se va reduciendo, ¿no?
Claro, no, al final además yo creo que es un poco el mercado. O sea, nosotros, por ejemplo, en A Dos Colores igual pues empezamos haciendo en su momento catálogo impreso, total, y luego nos tuvimos que ir abriendo a web, a SEO, a copywriting.
Y ahora hacéis un montón de cosas,
claro,
de marketing digital.
A impresión, o sea que al final el propio mercado te va llevando a satisfacer las necesidades que te plantean los clientes en forma de línea de negocios, como,
claro,
como tú comentas, ¿no?
Claro.
Vale. Y luego ya lo tenemos todo, estamos ejecutando. Sí que me parece importante que en el plan de marketing quede también marcado quién va a realizar qué, porque eso me parece que,
total,
hay muchas veces que hay muchas ideas, ya voy a hacer, pero luego si eso no se plasma y se explica bien quién va a hacer qué, eso al final muchas veces se queda en el aire. Y luego importante, medir resultados. Igual que hemos hecho con lo del año pasado, tenemos que ir viendo para tener capacidad de...
Claro, y medir resultados ya atendiendo que vamos a hacer el plan de marketing del 2026. Si ya eres listo y vas rellenando esa tablita todos los meses,
claro,
el diciembre de este año lo tendremos mucho más fácil.
Bueno,
yo creo que hemos dado un montón de pinceladas que pueden ser útiles. Vamos a intentar dejar en la descripción una guía para hacer un plan de marketing y un Excel para que podáis rellenar y os sea más fácil con todo esto que hemos comentado. Lo tendréis en laruedadelmarketing.com. Sabéis que podéis ver el podcast tanto en YouTube como en Spotify. Y nos vemos para el siguiente programa, que esperamos que ya tengáis todos el plan de marketing.
Hasta la semana que viene.
Cualquier duda, nos escribís al programa. Un saludo.
Chao.
Hasta luego.
La Rueda del Marketing, patrocinada por Head Team y A Dos Colores, donde las ideas nunca dejan de girar para hacer crecer tu pyme.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Andrea López en la realización técnica, Jorge Zumeta, y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
Capital Radio, música y mercados.